Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
En Radio Martí, 9 en la mañana. Seguidamente las informaciones. El opositor y expreso político José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, fue arrestado el miércoles tras iniciar una huelga de hambre en el céntrico Parque Céspedes de Santiago de Cuba. Así lo denunció Radio Martí Lisandra Robert, activista de la UNPACU, encargada de atender a los presos políticos.
Desconocemos dónde, en qué unidad puede encontrarse. No se sabe en qué unidad porque rápidamente fue detenido y no sabemos en qué unidad se encuentra. Tenemos que esperar que suba un poco más el día acá para poder hacer las averiguaciones. De momento sabe que no nos van a decir. Nosotros tenemos que averiguar con nuestros propios medios en qué unidad se puede encontrar. No sabemos si está golpeado, no sabemos si... Lo que sí es seguro es que está en huelga de hambre.
Al menos 3 personas murieron y otras 3 resultaron heridas en un accidente del tránsito ocurrido el martes entre el poblado de Tahuasco y la zona de El Majá, en la provincia de Santi Espíritus. El accidente ocurrió cuando 2 vehículos particulares, un Moscovich marca Aleco y un Mercedes-Benz, chocaron entre sí. Los muertos fueron identificados como Félix Lázaro Marichal Sánchez, de 65 años, y Joanny Cañete Luis, de 29, y Jordanis Laudencio Luis, de 23, todos residentes en Tahuasco. Hasta el momento, las autoridades no han informado cuáles fueron las causas del accidente. En Venezuela, la oposición rechazó las acusaciones del gobierno sobre un supuesto plan desestabilizador. Desde Caracas, Álvaro Algarra nos informa.
En conferencia de prensa, uno de los funcionarios venezolanos sancionados por Estados Unidos, el vicepresidente Tarek El Aissami, aseguró que la activación de acciones violentas de calle en los próximos días previos a las elecciones regionales era una de las líneas del presunto plan de sabotaje de servicios promovido por agentes de oposición, señalando al partido del opositor Leopoldo López como principal implicado.
Se impone de nuevo el cinismo y la acción que algunos dirigentes, que supuestamente se hacen llamar democráticos, pero por detrás juegan a golpes de mano para generar hechos de violencia.
En respuesta a la denuncia, el parlamentario opositor Rafael Veloz aseguró que hay una clara razón para la persecución de la que son objeto.
El mayor número de perseguidos y de encarcelados la tiene nuestra organización porque Leopoldo López dice la verdad, porque Voluntad Popular ha indicado que el voto no es suficiente, que el voto lo vamos a ejercer, que el voto es la protesta que tiene cada uno de los ciudadanos este 15 de octubre para las gobernaciones.
El coordinador nacional político encargado de Voluntad Popular, diputado Juan Andrés Mejía, por su parte, desmintió cualquier vínculo de esa tolda con planes desestabilizadores.
Son absolutamente falsos y son parte de una olla política que lo que busca es desviar el foco de la atención.
Según el gobierno, organismos de seguridad neutralizaron el plan e incautaron numerosa información y material estratégico, al igual que capturaron a varias personas presuntamente involucradas. Álvaro Algarra, Caracas.
El presidente Donald Trump expresó este miércoles su confianza total en el secretario de Estado Rex Tillerson tras reportes de la creciente tensión entre ambos. También un mensaje por Twitter de Trump denunció los reportes como noticias falsas. Anteriormente, el miércoles, Tillerson dijo en una rueda de prensa que nunca ha pensado en renunciar y desmintió que el vicepresidente Mike Pence lo persuadió para que continuara en su cargo. Tillerson aclaró además que está tan comprometido con la agenda de Trump como cuando asumió el cargo y que seguirá sus funciones mientras el presidente sienta que él puede ser útil para lograr sus objetivos. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, designó el miércoles a la ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, María Vicuña, como vicepresidenta interina. Moreno alegó que Vicuña ejercerá como vicepresidenta mientras el vicepresidente Jorge Glass se encuentra en prisión preventiva por el caso de los millonarios sobornos de Odebrecht. El presidente ecuatoriano agregó que si la Asamblea desea celebrar un juicio político contra Glass para destituirlo, también puede hacerlo. Glass, quien se encuentra en prisión preventiva desde el lunes, estuvo a cargo de sectores estratégicos durante el gobierno de Rafael Correa y desde el 2013 fungía como vicepresidente de Ecuador. Y hasta aquí las informaciones.
Las estrellas, vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando como sueños, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por comenzar su día aquí con nosotras. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. Y a los que nos escuchan por SiriusXM, canal 153, buenos días a ustedes también. Yo soy Michelle Sague, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a los oyentes de Con Voz Propia. Es viernes, es viernes. Y hoy es el Día Mundial de los Profesores, un día que ha sido instaurado por la ONU, aunque cada país tiene un día específico para este día. Pero bueno, hoy es el Día Mundial Internacional de los Profesores.
Pues felicidades a todos esos profesores.
Ah, yo me incluyo porque esa es mi carrera, mi primera carrera.
Todos esos profesores.
La pedagogía.
Una labor tan, tan difícil, que requiere tanta por paciencia, favor, y tanto amor. Así que un saludo a todos ellos y ellas. Al otro lado del cristal está nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. Buenos días. En la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Y bueno, hoy vamos a comenzar el programa escuchando una entrevista que le hicimos a la psicóloga Alicia López Blanco sobre su libro Ser, Hacer y Trascender. Escuchemos. Ser, Hacer y Trascender es un libro de psicología aplicada y accesible con recursos prácticos para estimular la reflexión personal y toma de conciencia. ¿Por qué es importante hacer ese ejercicio?
Bueno, yo creo que la base del bienestar está en primero conocer, después aceptar, vivir con eso y hacer algo con lo que uno tiene y no aspirando a hacer algo con lo que uno no tiene o no va a poder cambiar o no va a poder lograr. Digamos que muchas veces tenemos mucho en nuestra vida, por eso yo hablo en el libro de desarrollar la apreciación, ¿no? Tenemos mucho en nuestra vida y estamos siempre pensando en aquello que no tenemos, en lo que falta. No, bueno, yo hago un llamado de atención para conectar con aquello que está, con aquello que sí tenemos. Y por supuesto, esto no quiere decir que no tengamos aspiraciones para hacer cambios o para superarnos, pero siempre desde un punto de vista realista, desde la aceptación de lo que hay, ¿no?
En el libro dice que el bienestar se relaciona con nuestras elecciones y las acciones que llevamos a cabo día a día para alcanzar lo que consideramos bueno para nosotros y nuestro entorno. O sea que somos responsables de nuestro bienestar.
Mire, somos responsables siempre con los condicionantes del entorno. Uh-huh. ¿No? Estabas hablando hace un ratito de lo que está pasando en Cuba, suponte lo que sucede con los fenómenos naturales que nos exceden y sobre los que no tenemos control y nos traen desgracia a nuestra vida. Sobre eso, obviamente, no somos responsables ni tenemos control. El tema es, bueno, cómo el ser humano se ha desarrollado o evolucionado a lo largo de la historia en la faz de la Tierra ha sido por su capacidad de adaptación, aceptación, modificación, cambio. Bueno, toda situación crítica nos compulsa a adaptarnos y hacer algún tipo de cambio, a no resistir aquello sobre lo que no tenemos control, pero sí hacernos responsables de aquello que sí podemos cambiar en nuestras vidas, de estar atentos a nuestros deseos y necesidades para ver si podemos hacer algo para satisfacer eso, y modificar en nosotros aquellas conductas o rasgos que nos traen infelicidad.
Entonces, Alicia, ¿tú crees que un cambio de actitud rotundo en la vida es el primer paso para lograr mejores éxitos y mayores éxitos?
Mira, creo que un cambio de actitud, tal cual lo dices, es una de las variables. La primera variable es saber dónde estamos parados, conocernos más y tomar conciencia de lo que nos pasa, de lo que sentimos, de cómo accionamos, porque muchas veces no somos conscientes y hacemos un montón de cosas que nos traen malestar y ponemos la razón o la responsabilidad de ello en el afuera y está en nosotros. Por eso, primero tomar conciencia, porque no podemos cambiar aquello que no conocemos. Y luego, por supuesto, cambiar. Y hay algo en esto del cambio que me parece importante resaltar, ¿no? Porque muchas veces uno dice, bueno, en este momento, en esta circunstancia, me es imposible realizar un cambio porque justo estoy atravesando una problemática tal o cual, o me pasa, no sé, cualquier cosa que me impide en este momento ocuparme del cambio. Y yo creo que no importa cómo esté uno, en qué circunstancia de la vida, porque realizar un cambio es lo que en verdad nos fortalece, porque nos hace adueñarnos o empoderarnos de una capacidad, de un recurso.
Y a mí me gustaría preguntarle, Alicia, ¿el crecimiento personal de las que somos madres es más difícil que en los demás?
A ver, yo creo que las que somos madres, hay una parte nuestra que siempre va a estar mirando al hijo o a los hijos. Yo tengo varios.
Igual que yo.
Todas aquí somos
varios.
Claro, digamos, no importa la edad que tengan, los hijos siempre van a ser nuestra prioridad. En general, no quiero decir que esto sea un mandato para todas las mujeres. Estoy hablando de lo que me pasa a mí y de lo que yo veo que le pasa a la mayoría de las mujeres. Yo he coordinado muchos grupos de mujeres y el tema recurrente son los hijos. O sea, y a mí, si mis hijos no están bien, a mí me resulta muy difícil estar bien. Estoy bien en un aspecto, pero a lo mejor estoy con esa preocupación. Y lo peor de todo, que cuando uno tiene una preocupación, no puede hacer algo porque es algo que le corresponde a la vida del otro. Y si no fuera un hijo, uno diría, bueno, es su vida, pero siendo un hijo, uno se preocupa y desea que el hijo esté bien y esté feliz. Por supuesto que el desarrollo personal, si uno tiene que elegir una carrera, un desarrollo profesional, yo la verdad que he hecho en mi vida un desarrollo profesional que considero bastante importante y he criado mis hijos en conjunto a ello, pero sí, muchas veces he tenido que renunciar a un montón de cosas por mis hijos.
Casi siempre pasa así, uno se deja.
Los hombres tienen habilitado, los hombres tienen habilitado que si les sale un trabajo en Alaska, se van a Alaska. Pero si
y se van a Alaska y son muy buenos padres porque van a traer más dinero al hogar. Exacto. Pero la madre que se vaya a Alaska.
La madre que se vaya a Alaska es una mala mujer.
Exacto. Sí. Alicia, en una entrevista usted hablaba de que hay que distinguir la intuición de la emoción. ¿Cuál es la diferencia y cómo hacemos eso?
Bueno, es muy importante porque nosotras las mujeres, sobre todo, los hombres también la tienen, pero las mujeres tenemos mucha más intuición, eso que se llama la intuición femenina. Somos mucho más sensibles a las emociones y captamos más las emociones de los demás y del ambiente. Y muchas veces estamos más atentas a señales sutiles que nos indican un camino a seguir o nos indican que por ahí no tenemos que ir. Muchas veces yo he escuchado en la clínica pacientes dicen, no, porque yo me dejé llevar por mi intuición y hice tal cosa, que resultó un desastre. Y yo digo, mira, a veces no es la intuición, a veces es el impulso, la compulsión a actuar, y vos le podés dar el nombre de intuición si te da la gana, pero no es intuición. ¿Cómo la podemos diferenciar? Que me parece que sería una estrategia para entrenar. Muchas veces nosotros intuimos que no tenemos que tomar, que tal decisión no es la adecuada y tal otra sí lo es. Si nosotros nos guiamos por un impulso, vamos a tener la necesidad de actuar inmediatamente. Vamos a decir, ya tengo que llamar, o ya tengo que mandar este mail, o ya tengo que mandar este WhatsApp, ya le tengo que contestar que sí, que no, que... Bueno, y yo digo, si la necesidad es imperiosa, no lo hagas. No lo hagas porque puedes estar confundiendo intuición con compulsión al acto, ¿no? Entonces, no lo hagas. Si pasa el tiempo y persiste esa sensación y la decisión nos parece adecuada, pues lo hacemos. O sea, la diferencia es que la intuición te permite reflexionar un rato más. Y obviamente... voy a hablar de un aspecto de la intuición que es el instinto. Muchas veces el instinto nos lleva a salir corriendo cuando vemos que algo nos... una amenaza, suponte. Bueno, a ese le llevamos el apunte. Salimos corriendo porque algo está amenazándonos.
Es que es complicado intuir, y el sexto sentido que dicen que tenemos las mujeres, a veces como que se confunde y se hace una mezcla y tú no sabes cómo salir de ella. Y piensa que estás haciendo una cosa bien y entonces a lo mejor lo estás haciendo mal.
Sí, pero si estás muy atenta a cómo te va yendo cuando escuchas el llamado de tu intuición, ya vas a poder confiar más en ella cuando veas que es acertada en el 90% de las veces, al menos.
Usted plantea que la mayor sabiduría se encuentra en el interior de cada uno, pero yo me pregunto, ¿y la sabiduría de los que nos rodean no tiene que influir? A veces nos cambia el rumbo.
Y depende de quién es, cuán significativo sea el que nos rodea, ¿no? O sea, si tienes una pareja y confías mucho en ella y su palabra te parece habitualmente criteriosa y estás ante un problema, ante un dilema, no sabes qué solución encontrar a algo y lo comentas con él y luego él te da una mirada diferente y dices, ah, bueno, es una muy buena mirada, yo no lo había visto desde ese punto de vista, esos intercambios pueden ser enriquecedores. Sobre todo si no tienen una intención coactiva o de mover tu voluntad hacia una dirección que sea conveniente para esa persona. Que muchas veces hay personas que nos influyen, pero que llevan harina para su costal.
El libro se llama Ser, Hacer y Trascender. ¿Trascender en qué sentido?
En el sentido de ir más allá de nosotros mismos. Nosotros siempre... vamos hacia una meta, hacia algo que está afuera, hacia algo que no somos nosotros, sino que está más allá, en un intento de dejar una huella en esta vida, dada la situación de finitud que tenemos todos los seres humanos. Entonces, nosotros trascendemos a través de nuestros dichos, de nuestras palabras, de nuestras obras, de aquello a lo que nos dedicamos. Ustedes haciendo este programa de radio y llevando sus pensamientos, sus noticias, sus comentarios a tanta gente, trascienden lo que pasa dentro de ustedes o entre ustedes hacia los demás. Y van dejando huellas. Y no tienes ni la menor idea de alguna cosa que has dicho en un momento determinado, cuánto ha influido en la vida de otra persona, o a veces es algo que ni siquiera lo has pensado demasiado, pero que has tocado el alma de alguien, ¿no? Y uno trasciende también a través de sus obras, libros o hijos o lo que sea que has dejado en el mundo, tu huella. Porque cuando nos vayamos de este mundo, lo importante, lo que va a quedar, vamos a quedar en el recuerdo de quienes nos han querido y luego en las cosas que hemos hecho para mejorar lo más que hemos podido cada uno, ¿no?
Uno de los capítulos del libro es Durmiendo con el enemigo, pero el enemigo es uno mismo. Entonces, ¿en qué sentido somos enemigos y cómo podemos cambiar eso y convertirnos en amigos?
Bueno, yo creo que la clave está en el autoconocimiento, porque nosotros muchas veces actuamos en contra de nuestro propio bienestar. Tenemos adentro un niño interior que a lo mejor no ha tenido la atención que ha necesitado tener o la contención que ha necesitado tener y está ahí adormecido. A veces viene un estímulo del exterior y despierta ese niño herido, ese niño lastimado, ese niño que necesita todavía y ese niño nos lleva a actuar. Viste que los niños actúan de manera más bien irresponsable e impulsiva. Y nos lleva a actuar en contra de nuestros propios deseos o en contra de nosotros mismos. Ese es un factor de autoboicot que muchas veces tenemos. A veces nosotros mismos estropeamos un camino que nos lleva hacia una meta. Otro aspecto del enemigo sería lo que yo llamo la paradoja del rechazo. A veces estamos tan influidos por mandatos o por la necesidad de ser agradables para los demás o de que nos quieran tanto, que en vez de hacer las cosas por nosotros, las hacemos por el otro. Y entonces, por no ser rechazados por los demás, nosotros rechazamos aspectos personales que tienden a su realización. Y entonces estamos atrapados en una paradoja, que yo llamo la paradoja del rechazo. Por no ser rechazados, nos rechazamos. Entonces, el autoconocimiento te lleva a desactivar esos patrones, a mirarlos y a decir, no tengo que agradar al otro, no tengo que hacer que me quieran, me tengo que querer yo y el que me quiera por quien soy, que me quiere, y el que no me quiera, bueno, como decía una canción mexicana, no soy monedita de oro para caerle bien a todos, ¿no?
Eso está perfecto. Creo que es la parte que más me gusta de todo.
Y a mí en el libro hay algo que me preocupa, porque yo siempre me enseñaron cosas que ahora yo veo que me tocan. Por ejemplo, son estrategias para alcanzar el bienestar. Ahora, estar totalmente satisfecho, ¿eso no agrede el deseo de crecer, de hacer, de lograr, de soñar?
¿Pero cuándo vamos a estar totalmente satisfechos?
Nunca.
Esto es alcanzar el bienestar y la satisfacción, pero no total.
Es que tú nunca
claro,
estás...
Claro,
no,
es bienestar, eso. Es bienestar, no es algo total, es estar bien. Uh-huh. O sea, yo estoy bien y obviamente que me gustaría a esta edad que me empiece a doler todo, que no me duela, o seguir bailando flamenco que ya no puedo bailar, digamos. O sea, sí, claro. Tengo el bienestar que puedo tener para esta etapa de mi vida y estoy contenta con ello.
Claro. Con lo que nos toca y con lo que tenemos en ese momento es con lo que tenemos que estar felices, ¿verdad?
Exactamente, en ese momento.
Y olvidarse de lo demás.
Y agradecer que uno está vivo, ¿no?
Así. Primeramente.
Lo primero.
Alicia, nuestra audiencia, usted sabe, está en Cuba, donde acaban de pasar un huracán, donde muchas familias se enfrentan a muchas dificultades. Entonces, estos minutitos que nos quedan, quería preguntarle si usted tendría algunas estrategias, algunos consejos para darle a nuestra audiencia frente a estas dificultades que pues están muchas cosas no las pueden controlar.
Y sí, exactamente. Bueno, la primera cosa es la aceptación. O sea, nosotros hemos sobrevivido como especie en la faz de la Tierra por la capacidad de adaptación. Y el ser humano ha demostrado que se adapta a todo. Y que toda crisis trae, de alguna manera, una oportunidad de hacer cambios o de fortalecerse. Decía Nietzsche, lo que no lo mata, fortalece. Y es terriblemente doloroso. Y en el momento en el que uno atraviesa una situación tan dolorosa y tan catastrófica, le cuesta mucho encontrar una luz de esperanza. Pero después todo pasa, y eso también es una enseñanza de la vida. De alguna manera, poder encontrar recursos, la solidaridad, tratar de ver de qué modo se pueden readaptar o reacondicionar las cosas, y sobre todo apoyarse en los afectos, en la red de solidaridad, en el amor, porque lo que salva siempre es el amor. La unidad, el poder decir, bueno, estamos en esta situación, vamos a salir todos juntos. Y creo que bueno, no hay mucho que se pueda decir con relación a las catástrofes naturales. Nos pueden afectar a cualquiera de nosotros en cualquier momento. Yo tengo mi amiga muy querida que está pasando lo del terremoto en México, sí. Y está trabajando de rescatista, es psicóloga, y de alguna manera también ayuda a esto allá, que la están pasando horrible. Y esa, a decir, bueno, sucedió. Primero aceptar que lo que sucedió, sucedió. No estar pegado a lo que era antes o a lo que podría no haber pasado. Porque cuando nos pasa algo muy feo, nos cuesta decir, pero esto es cierto, perdí esto, perdí aquello. Sí, es cierto, hemos perdido esto. Ahora de acá para adelante, porque no hay manera de volver el tiempo atrás. No hay manera de recuperar lo que uno ya no tiene, sino de ver cómo construye lo nuevo.
Bueno, buenos consejos de la psicóloga Alicia López Blanco. Su libro se llama Ser, Hacer y Trascender. Bueno, hablemos ahora de los problemas de audición, la sordera.
Uh-huh. Y bueno, aquí dicen que no hagas oído sordo a la sordera. Ajá.
¿Es
y
verdad?
Bueno, fíjate, cada año, la última semana de septiembre, las comunidades de sordos de todo el mundo pues celebran una semana que es reivindicativa y de conciencia, que culmina con el Día Internacional de las Personas Sordas, que se celebró el pasado domingo. Es la mejor ocasión para recordar la importancia de la salud auditiva, escuchar. Lo primero cuando tenemos un bebé es que le comenzamos a hablar y nos asustamos si el bebé no responde a lo que le estamos diciendo, y enseguida comienzan las preocupaciones, ¿verdad? Porque es uno de los las señales de que hay problemas con la audición. Bueno, y por ahí están de moda ahora, o es tema de polémica, están en las noticias los ataques sónicos de los que han sido objeto diplomáticos norteamericanos en Cuba, afectando seriamente la salud, incluso a niños. Y bueno, la gente se queda así, dice, ataques acústicos, armas sónicas, ¿realmente? Pues sí, los ataques acústicos existen y consisten en apuntar hacia un determinado objetivo dispositivos que emiten señales sónicas de gran intensidad pero de baja frecuencia y aparentemente imperceptibles para el oído humano, pero que son capaces de dañarlo e incluso de producir lesiones cerebrales. Entonces, sí, hay ataques acústicos, hay armas sónicas y todo lo demás. Bueno, volvamos al oído, que es uno de los sentidos primordiales del ser humano. De él depende comunicarnos, la capacidad para relacionarlos con los demás. Está íntimamente unido al desarrollo psicosocial de los niños, a la respuesta a los estímulos externos y a que de una manera u de otra seamos capaces de adecuar las habilidades que tenemos en la vida. Según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay casi 400 millones de personas con pérdida de audición discapacitante, lo que equivale a un 5% de la población mundial. De los afectados, casi 40 millones son niños, que casi es un tercio de los mayores de 65 años padece pérdida de audición, que si no se atiende afecta la comunicación y puede agravar el aislamiento social, la ansiedad, la depresión, porque la persona que no oye, por supuesto, que se deprime, porque y si no tiene pues un tratamiento adecuado. Por lo tanto, la pérdida de la audición se da en todas las edades e incluso puede aparecer antes de nacer los niños. Hay países donde hay tasas muy altas de problemas auditivos, y lo fundamental aquí que está diciendo la Organización Mundial de la Salud es la detección temprana para que se pueda pues llevar al médico. Y bueno, esto se soluciona en muchos países mediante el implante coclear. Cuando comenzó este implante pues fue un boom, la gente lo vio como algo fuera de lo común, pero ya es un dispositivo que se implanta en la parte del oído que está conectada al nervio auditivo y que va a ayudar a superar algunos problemas de la audición. En muchos países se practica, en Cuba lo ponen y puede comenzarse desde los 6 a los 12 meses de edad, que es cuando los niños comienzan a desarrollar problemas auditivos. América Latina tiene programas de implante coclear con amplia cobertura y están beneficiando a más de 1.500 niños por año. Es importante que usted sea capaz de detectar cuando su niño no escucha bien, cuando usted lo tiene que llevar para que lo vea un médico, y si es necesario, pues entonces ponerle este implante lo va a ayudar muchísimo en la vida. A veces estos niños los ponen en escuelas especiales, uh-huh, o si no los incluyen en programas normales, pero con determinadas características.
Nos vamos a una pausa y regresamos. No se vayan.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Óigame, ¿y en España todos los niños se crían en mozo así, con chapa colorada y todo?
Sí, señor.
¿Y a usted qué le pasó? ¿Lo criaron en el extranjero?
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escucha el siguiente programa de la Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, no se olviden que me pueden escribir a doctoraisabelenmartí@gmail.com. Me escriben cuál es el problema. Siempre les contestaremos sus cartas, ya sea al aire o se las mando también por correo electrónico.
Interactúa con la doctora Isabel de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Llama al teléfono 305-639-4277. El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín.
Piensa en el futuro. Véndame la mano. Somos un solo pueblo. Cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber. Sonreír, trabajar por un cambio. Ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día, que es hoy de José Ingenieros, filósofo y psicólogo argentino, que nació en 1877 y murió en 1925. Y él dijo: los hombres y pueblos en decadencia viven acordándose de dónde vienen. Los hombres geniales y los pueblos fuertes solo necesitan saber a dónde van. Lo repito, los hombres y pueblos en decadencia viven acordándose de dónde vienen. Los hombres geniales y pueblos fuertes solo necesitan saber a dónde van. O sea, miran hacia adelante, no hacia atrás. Aunque tú sabes que yo en esto no sé si estoy totalmente de acuerdo con el señor ingeniero, porque yo creo que a veces hay que mirar hacia atrás porque se han cometido errores que no se pueden volver a cometer.
Que no hay que repetir.
Exacto. Y solamente mirando hacia el pasado y estudiando y viendo nuestra historia, analizando esos errores, podemos evitar cometerlos de nuevo. Claro.
Hay que tener visión de futuro, pero hay que recordar.
Exacto.
Todo el tiempo.
Bueno, vamos al horóscopo.
Bueno, y comenzamos con Aries. Escucha bien, Aries. Hoy eres muy querido y eso te va a hacer muy feliz. Pospon todas las decisiones económicas para más adelante. No gastes tu dinero en el día de hoy. Te vas a enfrentar a gente con pocos escrúpulos, pero tú sabes ponerlos en su lugar. Los excesos de este día no te harán sentir nada bien. Todo ahí, con calma. Los números de suerte de Aries, el 2, el 11 y el número 9. Tauro, hoy tu terreno amoroso está un poco movedizo, tendencia a tirar la casa por la ventana, decídete por fin a hacer ese curso, te vas a sentir mejor, tu salud comienza a recuperarte, los números de suerte de Tauro, el 12, el 22 y el número 8. Géminis, hoy estás exigente y algo poco comunicativo con tus amigos, la seguridad económica que buscas tarda un poco en llegar, pero ten calma, los comentarios de tus compañeros te van a sacar de quicio. En el día de hoy, el cansancio será tu peor enemigo. Tienes que descansar un poquito más, Géminis. Tus números de suerte, el 6, el 7 y el 14. Cáncer, tienes poco tiempo para el amor y eso te está poniendo muy mal. La holgura económica te permite hacer ciertas compras. Puedes tener ofertas en el día de hoy muy interesantes de cualquier persona. Deja para el fin de semana los placeres que también te sientan. Los números de suerte de Cáncer, el número 13, el número 9 y el número 8. Leo. Todo muy bien hoy, muy positivo junto a la persona que tú amas. Haz buen uso de los últimos ingresos que has adquirido. Procura aislarte de los problemas laborales para que tu vida vaya mejor. Los cuidados que se dispensan te mantienen en forma. Los números de suerte de Leo, el 5, el 2 y el número 3. Virgo, tu relación sentimental hoy se libera de conflictos y discusiones. No pienses tanto en el dinero y sal un poco a bailar, a comer con tus amigos. Ten un poco de calma en el ámbito laboral. Hoy te verás aquejado de molestias lumbares. Si te sientes muy mal, tienes que ir al médico, Virgo. Tus números de suerte, el 14 y el 7, doble. Mira, este número está bueno, 14, 7, 7.
Mira, doble.
Doble.
Yo creo que es la primera vez que nos sale.
Pues ahí está. A jugar.
Bueno, continuamos con Libra. Cuide la amistad y el amor. Motivos de satisfacción en el capítulo económico. Con pocas gestiones conseguirá cambiar el trabajo. El ejercicio en grupo pondrá su cuerpo y su mente en forma. Los números de suerte de Libra son el 4, el 14 y el 21. Escorpión. Se puede dar un fructífero encuentro amoroso. Quizás gane un poco de dinero en los juegos de azar. La impaciencia puede crearle problemas laborales. Controle la cantidad de lo que come porque es fundamental mantener su peso. Los números de suerte de Escorpión son 9, 7 y 8. Sagitario. La vida con su pareja se presenta serena y feliz. Tiene que hacer frente a un pago que había olvidado. Escuche a los más veteranos en su trabajo. Sufre de piernas cansadas. Procure reposar. Los números de suerte de Sagitario son el 13, el 7 y el 6. Ay, ahora voy a estar pensando en qué pago se me ha olvidado, que ahorita me vayan a venir a buscar porque por falta de pago.
Tú mira a ver.
Tengo que ver. Bueno, Capricornio, vida sentimental muy placentera. Es el momento de correr riesgos en algunas inversiones. En lo laboral, buenas perspectivas de cerrar un buen trato. Esos mareos debe consultarlos con su médico. Los números de suerte de Capricornio son el 2, el 8 y el 12. Acuario, conseguirá más de los suyos con diplomacia. Le devuelven una suma que olvidó que había prestado. Magnífica jornada para el mundo laboral. Físicamente se sentirá fuerte y resistente. Los números de suerte de Acuario son el 22, el 11 y el 13. Y por último, Piscis. Buen día para tomar decisiones importantes respecto al amor. Mal momento para hacer esa compra. Tendrá dudas sobre la eficacia de su trabajo. Si quiere evitar problemas, cuídese la garganta. Los números de suerte de Piscis son el 9, el 12 y el 7. Y por último, la lotería, el pick 3 de la noche fue 650. 650. El de la mañana, 818. 818. El pick 4 de la noche fue 0081. 0081. Y el pick 4 de la mañana, 7724. 7724. Este es el doble 7.
¿Viste?
Wow, pues mira, ya ahí está, doble 7.
Jueguenlo.
¿Por qué no, verdad? Bueno, cambiando de tema, vamos a hablar de la actividad física y el cerebro de las personas mayores específicamente. El ejercicio físico, y esto ya está más que comprobado, contribuye al aumento de la actividad en las regiones asociadas a la concentración y a los mecanismos de tomas de decisiones. Así al menos lo ha puesto de manifiesto una investigación publicada recientemente en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences o Procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias. Esto es una revista muy prestigiosa. Y los autores de esta investigación afirman que estos hallazgos tienen importantes implicaciones para la salud pública, puesto que incluso una actividad cardiovascular moderada, que está al alcance de la mayoría de las personas mayores sanas, supone una mejoría en las funciones neuronales y puede ayudar a aumentar o extender en el tiempo la independencia de la población mayor. Y es que algo tan simple como un paseo a buen ritmo es suficiente para mejorar las capacidades cerebrales y reducir el deterioro que se produce como consecuencia del paso del tiempo. Así que algo tan sencillo como un paseíto a un ritmito bastante, claro, ¿no? Rapidito.
Una caminata.
Nada de despacito, rapidito, puede mejorarle su función cerebral muchísimo. Algo tan sencillo. Y importante también que esto está accesible a la mayoría de las personas mayores. Si usted puede caminar, si usted puede nadar, por ejemplo, que eso también es muy bueno, usted puede ayudar a su cerebro. Bueno, para constatar esta teoría, los investigadores valoraron los cambios cerebrales que experimentaron un grupo de personas entre 58 y 77 años, que llevaban un tipo de vida sedentaria y después de ser sometidas a un programa de ejercicios durante 6 meses. ¿Ok? Eran sedentarios y los pusieron a hacer ejercicios por 6 meses. Y entonces miraron a ver qué estaba pasando. Pues los resultados demuestran que en un espacio tan corto de tiempo se puede lograr que el cerebro aumente su plasticidad de modo que se atenúan y se retrasan muchos efectos del envejecimiento. Hay que señalar que los autores constataron que los beneficios se obtienen con ejercicios que activan el sistema cardiovascular, como caminar, lo que llaman ejercicios aeróbicos, ¿no? Caminar, nadar, montar una bicicleta. Por el contrario, los que solamente practicaron estiramientos y tonificación muscular, ¿no? Por ejemplo, alzando pesitas, eso no produce el mismo efecto saludable para el cerebro. Es bueno para los músculos.
Pero no llega,
¿no?,
allá.
Exacto. O sea, fortalece los músculos y eso es parte importante de un plan completo de ejercicio.
Y es verdad que todo cambia. Todo cambia cuando tú comienzas a aplicar ejercicios en tu vida diaria, caminar un poquito, media hora, 20 minutos. Exacto. Eso te cambia totalmente la vida.
Y te va a ayudar.
Y te va a ayudar.
Todos esos problemas que surgen, pues, con recordando cosas, con el cerebro a medida que vamos envejeciendo. Los estudios en animales ya habían demostrado que los ejercicios que activan el sistema cardiovascular aumentan la supervivencia de las neuronas, favorecen sus conexiones y estimulan el crecimiento de nuevas células cerebrales. Estos cambios tienen como resultado que el cerebro incrementa su capacidad de adaptación y, por lo tanto, mejora los procesos de aprendizaje y el rendimiento. Todavía no pueden determinar cuáles son los mecanismos que justifican la mejoría observada, pero sugieren que el ejercicio podría provocar un incremento de las conexiones neuronales en ciertas áreas del cerebro, o bien el aumento de la circulación sanguínea en ese órgano, debido a que la actividad favorece una mayor entrada de nutrientes y mejor rendimiento. Los investigadores apuntan que los efectos de la edad sobre el cerebro podrían reducirse todavía más si al ejercicio se le añaden otros tipos de intervenciones, como por ejemplo una alimentación buena y hábitos buenos, como por ejemplo pues tomar agua, no estar fumando, y cosas también sencillas como la lectura, crucigramas, jugar cartas, jugar dominó, ajedrez, o sea, todas esas actividades que hay que
tejer,
pensar.
Tejer para la señora, es
porque
bueno.
Hay que, y para los señores.
Y para
también.
Los señores. Tú sabes que hay un club por ahí en un país de hombres tejedores.
Pues, porque tiene que ser de mujeres. O sea, cualquier actividad que lo ponga usted a pensar es bueno también. Eso es ejercicio también para la cabeza. Así que ahí van unos consejitos, ¿verdad?, para los que ya están mayorcitos y para los que vamos, todos vamos a ese camino si tenemos suerte, ¿verdad? Así que bueno.
No lo recuerdes, por favor.
Bueno, pero es la realidad. O sea, hay que bregar con realidades. Y si se tiene suerte, se llega a esa edad, porque hay mucha gente que no llega. Ajá. Bueno, vamos a hablar de un vegetal que Exilda no le gusta y
no.
A mí sí me gusta y es muy bueno, Exilda.
Como dice el tema musical, ¿qué quieres que te digan? a mí no me gusta la zanahoria, pero bueno, vamos a hablar un poco de la zanahoria. El chiste, ¿y usted ha visto un conejo con espejuelo?
Que eso es lo que decía mi abuela.
Es buena entonces la zanahoria,
abuela,
¿verdad?
Porque cuando nosotros éramos chiquitos no nos gustaba la zanahoria. Y ella decía, pero hay que comerla porque ustedes nunca han visto un conejo con espejuelos.
Un conejo con espejuelos. Bueno, pues dicen esto, que es buena para la vista, que es buena para broncear la piel. Pero más allá de estos efectos, la mayoría de los mortales desconoce la cantidad de beneficios que reporta al organismo. Al vapor. Así, Michelle, ¿te gusta? Hervida,
¿tú sabes? No, ¿tú sabes
cruda?
Que al vapor... Es mejor que la cocines al vapor que hervida.
Ajá.
Porque cuando tú hierves, los nutrientes se quedan en el agua.
Y al vapor, pues, los mantiene.
Al vapor los mantiene, pero mucha gente lo que hace es, por ejemplo, con la papa, y también lo puedes hacer con la zanahoria, es que puedes hacer un puré, entonces le echas, o sea, obviamente asumo que tú lavaste bien esa zanahoria antes de hervirla, ¿verdad?
El agua.
Usar el agua. Hay mucha gente que hace eso.
Bueno, licuada o simplemente fresca y abocada. Hay quien la pica. Aquí venden las zanahorias muy pequeñitas y mi hija se las come.
La puedes rallar también.
Mi hija coge las zanahorias pequeñas y se las va comiendo.
Los baby carrots. Tú ves, pues tienes que agarrar ejemplo de tu hija.
Sí, claro. Bueno, junto con las espinacas y los tomates. Las espinacas no me gustan tampoco. No,
y ay, los, Dios, Exilda, no.
Los tomates me gustan. Y los tomates, que también contienen carotenoides, sirven para prevenir el cáncer de mama. zanahoria, espinacas y tomates. Son muy buenos. Y bueno, es una de las hortalizas más producidas en el mundo. Asia es la mayor productora. Después viene Europa, Estados Unidos. En España se consume mucho. En Cuba la venden mucho. La gente también la cultiva. Y tiene vitaminas A, B, C, E, minerales, compuestos antioxidantes. El valor calórico es muy bajo. 100 gramos, muy, muy bajo. Y bueno, usted la puede incluir en la dieta como usted quiera, cruda, cocinada, rallada, al vapor, como les acabo de contar Michelle, como ustedes quieran. Bueno, beneficios esenciales del consumo de la zanahoria. Dicen que solo oler la zanahoria, el aroma de la zanahoria estimula el apetito.
Pero tú sabes que yo jamás, yo no sé a qué huele una zanahoria. ¿Tú hueles una zanahoria y no huele a nada?
Yo tampoco, pero bueno, dicen.
¿O tendré yo mal olfato?
A lo mejor tú no tienes fe.
Bueno, no. Sí, quizás no tengo el olfato muy desarrollado. Yo jamás he olido una zanahoria.
Bueno. Comerla cruda les va a ayudar con los dientes y las encías. Ingerir verduras crudas como la zanahoria mejora el riego sanguíneo bucal y evita que las bacterias pues se peguen a los dientes. Ayuda a combatir el dolor de estómago por intoxicación. Tiene un alto contenido en fibra. Calma las molestias gástricas, el exceso de acidez por el complejo B. Es un alimento muy recomendable si usted tiene gastritis. Tiene un elevado contenido en agua, es diurética, ayuda a la desintegración de los cálculos renales. Es rica la zanahoria en potasio, en fósforo. Es un excelente vigorizante para las mentes cansadas. Así que si usted tiene su mente un poquito ahí como que cansadita, coma zanahoria. Le calma los nervios. Esto sí yo no lo sabía.
Jamás
en mi vida. Comer zanahoria y calmarse los nervios, nunca había escuchado
bueno,
esto.
Para comer bueno, zanahoria.
Coma zanahoria y no se ponga nervioso. Fortalece el pelo porque le aporta brillo. Tienen beta-caroteno, también llamado provitamina A. Claro. En el organismo se convierte en retinol o vitamina A. Y los compuestos reparan las células dañadas por los efectos ambientales y le van a ayudar a tener las uñas mejor y el pelo. ¿Por qué? Porque la vitamina A ayuda a la producción de sebo, que es beneficioso para el cuero cabelludo. Si usted está dando el pecho al niño, si usted está en el proceso de lactancia, pues coma zanahoria. Mejora la calidad de la leche materna, según investigaciones por el beta-caroteno, la vitamina A, que van a mejorar la calidad biológica de la leche materna. Así que si usted está ahí en este proceso, pues coma zanahoria, porque la leche para el bebé muchísimo mejor. Y además de todo, no es un cuento, la zanahoria es buena para la vista.
La vista, sí, con la vitamina A.
Se esconde la auténtica esencia de las zanahorias con los famosos beta-carotenos, que son unos poderosos protectores que evitan el envejecimiento prematuro. No les van a dar la vista aguda de un pájaro, de un águila, pero sí les van a proteger la retina y van a evitar la aparición de las famosas cataratas, que mira cuántas personas en el mundo se tienen que operar diariamente por las cataratas. Le va a evitar pérdida de la vista, le va a evitar la ceguera crepuscular, que es eso cuando usted tiene dificultad para ver por la noche o con poca luz. Y esto tiene que ver cuando su cuerpo no tiene abundante vitamina A. Y como la zanahoria tiene tanta vitamina A, pues su consumo lo va a ayudar para la vista. Así que cuando su mamá o su abuelita le decía, los conejos no usaban espejuelos y tienen buena vista, pues no iban lejos. Ella lo decían quizás por una cosa de cultura, pero fíjate, investigadores llegaron a la conclusión de que sí, que lo ayuda con todo esto. Así que recomendable para estos días de calor, dicen, con una receta que les voy a dar aquí para la gente que puede conseguir, que a veces venden el cacao, el polvo de en Cuba. Yo lo compraba, lo traían de Baracoa, y yo lo compraba para hacer el chocolate de la mañana. Pero bueno, usted tiene, le voy a dar un zumo de zanahoria con cacao para el buen humor.
Ay, zanahoria con chocolate, no, eso suena fatal.
Bueno, esto puede dar para 5 personas en la casa. Usted coja 560 gramos de zanahoria, échele jugo de naranja, jengibre si tiene.
Sí, esa mezcla es buena.
Cebollino lleva, cacao en polvo sin azúcar. No. Usted pela la zanahoria, la pasa por la batidora, la licua un poquito, le echa el jengibre pelado, exprime las naranjas, un vaso, mezcla todo esto en la licuadora, de nuevo en la batidora, y entonces le echa un poquito de cacao en polvo y dicen que lo decoras con una rama de cebollino. Mira, yo le pongo todo, pero le voy a quitar la ramita de cebollino.
Yo te voy a decir una cosa, a mí me encanta la mezcla de zanahoria con naranja.
Pruébalo.
Y de zanahoria con naranja y jengibre.
No quieres el cacao.
ni el cebollino, ya eso, ay no.
El como... cebollino es para adornar, pero ay, bueno, no. Mira, pueden una variante,
no, zanahoria, el color.
Naranja, jengibre, y es un jugo espectacular.
Pero también, pero va a ser muy feo, porque estás poniendo el naranja de la zanahoria y el naranja de la naranja, uh-huh. de la china, como decimos en Puerto Rico, y con
cacao.
Con el, eso va a salir un color bien feo.
Pero es para que te lo tome, no es para que lo mire.
Coman zanahoria. Les vamos a dar la dirección para que nos escriban. Nos pueden escribir al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Nos pueden mandar un correo electrónico a convozpropiaradio@gmail.com. Eso es convozpropiaradio@gmail.com. Estamos en Facebook en convozpropiamarti y en Twitter en @convozpropiaRM. Nosotras ya nos tenemos que despedir, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
Hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
Y aquí están, puro frío y gelatina.
El Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, la economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martín Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí. Cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Revocador, lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 kHz, banda de 31 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.